Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. La Unión Europea, los europeos, nos hemos cansado de la competencia que nos hacen los chinos con los coches eléctricos. Y hoy mismo, se ha tomado la decisión en la Comisión Europea de elevar los aranceles. Los aranceles son los impuestos que se le ponen a los productos que se compran en el exterior. Bueno, pues hemos decidido en la Unión Europea subir los aranceles a los coches eléctricos hasta el 37,6%. Lo ha anunciado un señor que se llama Eric Mamer, que es el portavoz de uno de los portavoces de la Unión Europea.
La introducción de aranceles no es un objetivo en sí, es un medio para corregir un desequilibrio, una situación de competencia desleal en detrimento de los productores de vehículos eléctricos de la Unión Europea, en comparación con los que producen vehículos en China.
La Unión Europea argumenta que no competimos con las mismas reglas, porque el sector de los coches eléctricos en China tiene muchas ayudas públicas. La verdad es que el sector automovilístico en Europa está atravesando un momento de dificultad por la competencia de los otros dos gigantes de la automoción, que son China y Estados Unidos. El problema se nota también en España. En España, por ejemplo, la factoría de Ford en Almusafes, van a dejar esa factoría 626 trabajadores con un plan de prejubilaciones y baja voluntarias. Ya digo que algo no marcha bien en la competencia global. Nosotros no estamos bien posicionados y la industria automovilística en España es muy importante. Tanto Estados Unidos como China nos llevan la delantera en lo que es el futuro del sector, o lo que ya es el presente, que son los coches eléctricos. De cada 10 coches que se hacen en el mundo, de cada 10 coches eléctricos, 6 de ellos salen de China. Y es verdad que la competencia es desleal. La competencia es desleal por las ayudas que tienen estas empresas y porque, bueno, un trabajador chino cobra mucho menos que un trabajador europeo. La pandemia nos enseñó que no podemos deslocalizar nuestra industria por completo. Esto de deslocalizar es una palabra que utilizan los economistas, que significa que tú dejas de producir tomates en España porque los tomates se producen, por ejemplo, en Mozambique. Tú dejas de producir barcos porque los barcos se producen en Corea del Sur. Bueno, pues la pandemia nos enseñó que la globalización absoluta pues no existe y que tenemos que apostar por una política industrial que desarrolle industrias estratégicas, industrias claves como la del automóvil. Por eso es importante que nuestro sector automovilístico, o sea, que haya, primero que haya el sector automovilístico, o sea, no dedicarnos a importar los coches eléctricos de China y dejar de fabricarlos nosotros. Esto es importante. Y es importante que nuestros productos sean competitivos, claro. Lo que pasa es que nuestros productos no son competitivos porque la mano de obra sea competitiva, ni son competitivos si los comparamos con las ayudas que le dan los chinos a sus empresas y que nosotros no le damos a nuestras empresas. Claro, esto es una guerra o una guerrilla comercial. Si nosotros le ponemos aranceles a los coches, pues ya están los chinos preparándose para ponerle aranceles a algunos productos europeos. Y uno de los productos europeos que más consumen los chinos son los cerdos. Y España es el principal exportador de cerdo a China, con lo cual, pues, la situación se puede complicar. Es lo primero, no lo único. En estos momentos los termómetros están disparados en el tercio sur peninsular. Por ejemplo, en Córdoba y Sevilla tienen 42 grados en este momento. En Badajoz 41, 40 en Mérida, Ciudad Real. Hay 5 comunidades con avisos activos por altas temperaturas. Silvia Martínez.
Andalucía y Extremadura están ahora mismo en aviso amarillo por calor y Castilla y León, Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid en aviso amarillo. En el resto, las temperaturas máximas solo bajan de los 30 en Baleares y puntos del norte peninsular. Precisamente en áreas como el Cantábrico y el norte de Galicia se esperan precipitaciones débiles que pueden suavizar el calor en las próximas horas. Este viernes la cosa no va a cambiar demasiado. De hecho, los avisos por altas temperaturas se van a extender a Aragón, Navarra y La Rioja. Pueden superarse los 36 grados en el Valle del Duero, del Ebro, la Meseta Sur y la costa de Almería, e incluso los 40 grados en zonas del Tajo y del Guadalquivir.
En el mundo hay 670 millones de personas obesas. En España, más de la mitad de la población tiene problemas de peso, lo que agrava el riesgo de padecer enfermedades. La compañía médica Lilly lleva más de 80 años trabajando para combatir la obesidad y las diabetes de tipo 2. Luis Montarce, presidente de Lilly en España, detalla cómo es el proceso de investigación en cada nuevo medicamento.
En promedio, entre 10 y 12 años desde el descubrimiento hasta traer la molécula, hasta que la molécula se aprobaba en los mercados. Con lo cual es un proceso largo y la verdad es que la probabilidad de éxito es muy baja. Normalmente se habla de que 1 de cada 10 moléculas que se descubren realmente llegan al mercado.
Y en Montbeltrán, Ávila, queda extinguido el incendio que ha obligado a cortar la Nacional 502. Un turismo se ha incendiado en la cuneta, por lo que ha activado todos los protocolos debido a la cercanía de la zona con el área forestal. Y en deportes, está a punto de acabar la sexta etapa del Tour de Francia que llega a Dijon. Sara Pastor.
Está ya en el último tramo, una etapa que ha arrancado en Mâcon con una trayectoria de 163 kilómetros, llegando a meta Alberto Arauz.
Restan ahora mismo 14 kilómetros y 400 metros en una etapa en la que ha soplado el viento y en el que Tadej Pogačar se ha llevado un pequeño susto porque se ha visto cortado sin ninguno de sus compañeros alrededor, ha salvado la situación y ahora mismo todo se encamina a un sprint masivo. Recuerden que ayer ganó Mark Cavendish su victoria número 35 en el Tour, así que en 14 kilómetros vamos a vivir un sprint masivo en la ciudad de Dijon.
Respecto a la Eurocopa, con la mente puesta en el partido de mañana ante Alemania, los de Luis de la Fuente han realizado una sesión de entrenamiento matinal y esta tarde ponen rumbo a Stuttgart. Antes habrán viajado el seleccionador y Dani Carvajal para comparecer ante los medios de comunicación. En tenis, Jessica Bouzas y Paula Badosa están ya en tercera ronda de Wimbledon y Jaume Munar se despide de Londres porque ha caído ante Alex de Miñaur.
Sigues en la tarde de COPE. El nombre de Fernando Aramburu está asociado a Patria, esa gran novela, ese gran retrato de la situación que vivió el País Vasco bajo el terrorismo de ETA. Pero Fernando Aramburu, antes de Patria, había escrito ya otras cosas y después de Patria ha seguido escribiendo otras cosas. En concreto, ahora ha publicado El Niño. Fernando Aramburu, gracias por estar con nosotros en la tarde de COPE.
Pues con mucho gusto.
Fernando, ¿por qué vuelves al tema de las víctimas inocentes? En este caso, no del terrorismo, pero de una muerte violenta, de una explosión, de un accidente en el año 80. ¿Por qué vuelves al tema de las víctimas inocentes?
Quizá no vuelvo, quizá no lo dejo. Y porque realmente no concibo el género narrativo, ya sea novelas o cuentos, sin problema, sin conflicto, sin algo que mueva a la acción. Y por otro lado, en el fondo de todo mi proyecto literario pues está la modesta, la humilde ambición de trazar con ayuda de la literatura un retrato humano de mis congéneres en la época en que yo viví y en un lugar que yo conocí, ¿no? Entonces esto, bueno, vamos a decir que es un asunto que no me deja tranquilo, ¿no? Es un poco una búsqueda de sentido también de la existencia. Entiendo además que cada uno de nosotros alberga convicciones, deseos y demás, pero claro, uno convive con los demás y de alguna manera a veces pues es o agredido o tiene que contemporizar o adaptarse a los otros. Todo eso a mí me parece que es perfectamente expresable desde la literatura narrativa.
Las búsquedas de sentido a veces se convierten en muy conflictivas unas con otras. ¿Por qué? O sea, ¿por qué nos cuesta tanto en el trabajo de buscar sentido comprender a otro, a los otros que también están buscando sentido y que se dan otras soluciones?
Bueno, es complicada la vida. Y además es pasajera. Y en ella no solamente existe el deleite o la tranquilidad, sino que también existe el dolor, existe la guerra. Y de alguna manera, pues uno pues medita al respecto, o uno quisiera solucionar cosas. Uno tiene que vivir con los demás, esto pues lleva a momentos gratos también, a veces a momentos ingratos, y uno deja pues testimonio, en mi caso por medio de la literatura, pues de su experiencia personal, de su experiencia vital.
Yo tengo la sensación de que esta novela, decías, hay momentos ingratos, hay momentos dolorosos, la novela parte de un hecho muy doloroso, y el sufrimiento, el dolor, el mal, no sé cómo prefieres llamarlo, es como una piedra que cae en un estanque y se expande en ondas y va afectando al abuelo, a la madre, al padre del niño.
De hecho, fíjate, esta imagen la he usado ya alguna vez tratando de explicar la novela Patria y mi posición personal con respecto al terrorismo, cuando yo lo describía pues como una piedra que perturba la superficie del agua y después se expande en aros o en círculos que afectan a quien tiene sensibilidad para ser afectado o para quien ha sido agredido. Y claro, yo solía explicar, y también vale para esta novela, que yo no he sido víctima de un atentado, yo no he perdido un niño en un accidente del colegio, pero yo no soy indiferente a eso, sino que ese círculo en expansión del agua también llega a mí y mueve mi sensibilidad.
¿Tú te sentiste afectado por este accidente, sí, personalmente?
Sí, y además yo necesito tener una implicación personal con aquello que escribo.
Uh-huh.
Yo no soy un turista de las tragedias de los demás que hace un reportaje para consumar su librito, sino que realmente yo tengo que tener mi sensibilidad apegada a eso que estoy contando. Y en el caso del accidente de Ortuella, a mí me golpeó en su momento muy fuerte, en realidad todo el país quedó uh-huh. consternado, pero claro, el tiempo pasa, se olvida, yeah. etcétera. Lo que ocurre es que yo en Alemania me dediqué durante más de 2 décadas a la docencia uh-huh. y trabajé en ese tiempo con niños y adolescentes, pero también con niños de la edad de los que murieron en Ortuella, y no era raro que de vez en cuando me viniera este recuerdo. Este no. recuerdo estaba pues ocupando un sitio relativamente relevante en mi memoria, y me interpelaba. Y fue cuestión de encontrarle el modo, el tono, para que finalmente me pusiera a objetivarlo, es decir, a convertirlo en un texto que me permitiera un poco sacarlo de mí.
El abuelo. El abuelo y la relación con el nieto ausente. ¿Qué es la ausencia y qué relación tenemos con ella? Porque eso es lo que me parece que domina en ese personaje.
Sí. Bueno, este personaje es especial entre los míos. Me ocurrió con él algo que no me ha ocurrido nunca con un personaje. Entre otras razones, porque siempre los he concebido como construcciones literarias. Es decir, trasuntos humanos hechos con palabras. Pero en el caso de Nicasio, el abuelo que pierde a su nieto en el colegio, me fue imposible no establecer una relación sentimental con él. Y esto tiene que ver con una circunstancia simplemente biográfica, y es que yo nunca conocí a mis abuelos, uh-huh. sí a las abuelas. Los dos murieron mucho antes de que yo naciera. Y cuando era niño, pues no era consciente de que vivía con esa carencia, con ese hueco. Me faltaban esas piezas en el puzzle familiar. Pero hablando con otros, con amigos, con compañeros, me daba cuenta de que a mí sí me faltaban los abuelos. Los otros contaban que habían ido a pescar con el abuelo les había regalado no sé qué libro, que el abuelo fue muy importante en sus vidas, que contaba historias, y yo pensaba, caramba, yo esto no lo he tenido, ahora soy abuelo. Un abuelo que improvisa. Yo no tengo modelos. Y durante la escritura del niño, en cierto modo, me abuelicé. Voy a usar este...
¿Qué quiere decir eso?
Voy a usar este neologismo. Quiere decir que ejercí de abuelo Uh-huh. Pero también de nieto. Es decir, ya. Que
fuiste
imaginé...
nieto que busca a su abuelo.
Sí, y esto sí tiene una repercusión en la novela. Yo pensaba que no se notaría, pero sí lo notan, particularmente las personas que me conocen, notan que ese personaje está tratado con una determinada delicadeza. Y esto se percibe no en forma afirmativa, sino en los pequeños detalles, en los gestos, en su comportamiento, en su empeño de seguir siendo abuelo de un niño que no existe. Él niega la realidad, o él se acoge a una ficción. Él no admite que el niño no está.
Recrea un mundo en el que el nieto no está ausente.
Y de hecho supedita todo a ese mundo o a esa ficción. Y sacrifica sus relaciones sociales. No admite que le lleven la contraria en ese sentido.
Las ausencias son peligrosas a veces, ¿no? Si uno se aferra a ellas.
Bueno, esto es un poco personal, claro, pero las pérdidas o las ausencias forman parte de la vida.
Uh-huh.
¿No? Porque, bueno, somos pasajeros y quien más, quien menos, pues perdió a algún familiar. Muy doloroso es cuando uno pierde a un niño, naturalmente. Porque si uno pierde a un mayor, de alguna manera uno ya sabe que la naturaleza lo prevé así, ¿de acuerdo? Entonces, pues no sé, si perdemos a un familiar que cumplió 90 años, pues sí, es muy triste. Pero de alguna manera es más admisible que si perdemos a un niño de 5 años.
Somos pasajeros, pero no nos resignamos a ser pasajeros.
No, de hecho, por eso a mí mi personaje, Nicasio, no me parece nada estrafalario.
Ya.
Si uno observa a sus semejantes, se dará cuenta de que la mayoría viven como si fueran eternos y dejan para el futuro, para después, planes, o se aferran a convicciones como si pudieran prolongarse en ellas, en creencias, en posturas políticas, en idiomas, negando la realidad de que todo es pasajero, no solamente las personas, también las ciudades, los monumentos, las obras literarias. Lo cual no quiere decir que no tengan sentido.
Algunas perduran, ¿eh?
Bueno, perduran, pero perduran de una manera muy, muy precaria. Yo pongo el ejemplo de Homero. ¿Quién era Homero? ¿Qué cara tenía? ¿Qué voz tenía? Es un nombre y no creo que a Homero le sirviera de nada que ahora lo mencionemos, ¿no?
Hombre, Homero es el creador de Aquiles, por ejemplo. Homero es el creador de Odiseo, que con el que todos nos identificamos.
¿Sí?
A lo mejor sé yo más de Homero que de mi vecino de al lado.
Sí,
no,
bueno,
conozco
eso puede ser un problema tuyo o del vecino.
Digo, no, de Homero no conozco el acento.
No, pero
ni
me refiero, incluso las grandes obras de piedra llamadas a perdurar se van corroyendo, se van convirtiendo lentamente en ruinas, ¿no?
Ya. La madre del niño esconde muchos misterios. La madre es así porque el deseo de maternidad es más potente que cualquier cosa.
Bueno, la madre es personaje en mi novela, pero también es narradora, lo cual efectivamente nos permite ver más allá de lo que un narrador externo podría contar de ella.
Ajá.
La madre es un marca de la casa. Yo tengo esta noción de mujer fuerte, valerosa, trabajadora, que puebla algunas de mis novelas que transcurren en el País Vasco. En ella el instinto maternal es muy poderoso, naturalmente, no reniega de él. Y efectivamente ella adopta una estrategia vital para afrontar el duelo que es muy diferente de la de su padre, pero así todo ella es una mujer comprensiva que le sigue el juego a su padre, que siente pena por él. Y probablemente de todos los personajes que actúan o intervienen en el niño, quizás sea desde el punto de vista psicológico la que tiene una mayor fortaleza.
Ya, la madre fuerte. La infidelidad se convierte en un drama. Claro, cualquiera podría decir, pero oye, esto más viejo que, o sea, esto se ha quedado muy viejo, lo de que, bueno, pues la infidelidad sea un problema, o la no fidelidad, o la relación, o alguien te diría, bueno, pues es pareja abierta.
Bueno, no exactamente, pensemos que estamos en el año 1980.
Sí.
Lo que hace en Mariaje no es exactamente ser infiel. Es simplemente que el instinto materno en ella es muy poderoso y ella no puede resignarse a llevar una vida matrimonial con un hombre al que quiere y al que, en el sentido sentimental, es fiel, sin la maternidad.
O sea, la maternidad es más fuerte que casi nada.
Sí, y entonces ella busca culminar su maternidad pues llegando a un trato clandestino con, uh-huh. con un simple fecundador, pero con el que no tiene un trato, ya. vamos a decir, amoroso, uh-huh. ni mucho menos, ¿no? Hace un negocio, un trato, un pacto a escondidas del marido, y esto, bueno, pues se va revelando en el transcurso de la novela y efectivamente luego conduce a un problema grave en ese matrimonio. Pero bueno, habría que añadir que la novela está protagonizada por vecinos comunes y corrientes, es decir, que aquí no hay unos personajes de tragedia griega.
Ya. Pero leyendo la novela, en algún momento el lector tiene una sensación de ahogo, es decir, como que le faltaba el aire, ¿no? Como que te falta el aire porque la onda del mal, del dolor, se expande de tal manera. ¿Esto lo has buscado deliberadamente?
De esto era consciente, pero para evitar que la novela transcurriera todo el tiempo por senderos de alta intensidad emocional, eché mano de un recurso que ya venía utilizando en novelas anteriores, según el cual el texto es consciente de que está sirviendo de soporte a una narración. Y el texto humanizado interviene. Entonces esto crea unos remansos que además sirven para otras cosas, como para incorporar información relevante, etcétera. El texto interviene, comenta su propia novela, no oculta su aspiración a merecer buenas críticas en algún momento, hace reproches al autor. Esto sirve también como recordatorio a los posibles lectores de que lo que tiene en la mano es una obra literaria.
Ya.
Y crea cierta distancia que, bueno, algún lector puede que no la acepte, pero allá él. Y creo que sirve un poco de antídoto para no incurrir en una novela excesivamente dolorosa, trágica o negativa.
Y ante ese dolor, hay muchos que, por ejemplo, apuestan por una solución, llamémosla estoica. Por ejemplo, el estoicismo está muy de moda ahora, ¿no? Es decir, no sufrir, no desear, rebajar la intensidad del deseo de felicidad para convivir con el dolor. ¿A ti una solución de ese tipo qué te parece?
Bueno, algo de estoicismo me salpica. Sí, creo que no ando lejos del estoicismo. Pues después de haber recibido mi dosis de palos en la vida, pues de alguna manera uno busca cierto acomodo en la resignación, en el alivio, en cierto consuelo, que también protege un poco contra trastornos de tipo psicológico.
Ya.
Entonces yo no menospreciaría el estoicismo siempre y cuando sea sincero y esté asociado a una moral de respeto de la vida, de agradecimiento por los bienes culturales, por la práctica de la amistad.
¿Hay un estoicismo que no es sincero? ¿En qué consiste?
Bueno, pues en mí no existe el estoicismo insincero, pero bueno, hay mucha estrategia, mucha táctica en las conductas del ser humano. O sea, yo del ser humano espero cualquier cosa, no necesariamente buena.
Decías, si uno no aprende a afrontar los palos o a gestionarlos, ahora se dice mucho esto de gestionar, que no sé si la palabra es muy fea, porque uno
no
es...
No, quizá yo diría afrontar.
Afrontar, es decir...
Me gusta más.
Si no se afrontan los palos, hay algo que se pudre dentro, decías tu enfermedad mental. Si uno no afronta sus heridas, se quedan dentro y se pudren.
No, bueno, somos seres frágiles y vivimos al borde del trastorno, de la depresión, de la pena insuperada. Entonces, a veces una determinada filosofía de la vida, que puede ser el estoicismo también, la resignación, la aceptación, también algunos se acogen a la religión también, ayuda bastante, no sé si a cerrar heridas, pero sí a aprender a vivir con ellas.
Uh-huh.
Porque dolor, accidentes, tragedias ocurren y ocurrirán siempre. Y tarde o temprano nos afectarán. no solamente personalmente, sino también aquellas personas que forman parte de nuestro entorno familiar o nuestro círculo de amistades.
Tenemos que aceptar que el destino de nuestra vida al final no es positivo.
No, no lo creo. Yo soy un vitalista. O sea, yo me alegro de haber nacido.
Sí.
Y procuro, eso sí, tener la conciencia tranquila. Es decir, ser una persona moral.
Ya.
Que busca la convivencia, el respeto. Yo soy un gran aficionado del respeto.
Ajá.
Que además me parece que es una solución prácticamente en todos los conflictos posibles.
Ya. Aquí nos falta un poco.
Aquí y en otras partes sí falta el respeto. Además, hay personas que consideran que ser irrespetuosos es como una señal de fortaleza, ya, de personalidad.
Sí.
Esto me parece un error bastante grande, aunque me da igual si no tengo que convivir con estos sujetos, ¿de acuerdo?
O
pero
sea, dices que...
vamos a decir que me alegro de haber vivido, que
sí.
Creo que la vida merece la pena y que uno tiene la opción de ser agradecido. Yo agradezco que nací y en el mundo existía la música y existía la pintura y muchas cosas buenas y positivas que hay y que además me animan a intentar también dejar a los que vengan más tarde algo positivo. Bueno, yo lo intento en la literatura, si no lo consigo, bueno, pues que vayan a la papelera mis libros.
Parece que lo has conseguido. Pero entonces esta positividad, ¿no? Está la música, está el gusto por la vida, es más potente que bueno, esa injusticia, el dolor, la muerte del niño, la muerte del inocente. Es más potente eso que tú dices, la vida, que situaciones como la muerte del niño.
La muerte de un niño es algo insoportable.
Ya.
Es algo que no, contra lo cual yo no conozco antídoto ninguno.
Ya.
Me da mucha pena. Y curiosamente es un asunto que está presente en mi literatura desde el principio. Y quizá antes de mi dedicación a la literatura ya era un asunto que me ocupaba. Bueno, yo vivía en un barrio de las afueras de San Sebastián.
Sí.
Donde había muchos niños.
Ajá.
Yo soy de la llamada generación del boom.
Eres un boomer.
Sí, uno de tantos, vamos, pero esto, vamos a decir que allí jugamos en la calle, ya. Partidos de fútbol de 27 contra 27, vamos, sí, hasta sí. Que oscurecía no se veía el balón, o sea, había niños para dar y tomar, y de vez en cuando moría un niño, ya fuera normalmente atropellado, porque nada más mi barrio lindaba con una carretera general, y yo recuerdo ahora mismo... 4, 5, 6 niños con los que yo jugaba, con los que yo hablaba, que murieron a edad temprana atropellados.
Fíjate.
Sí, y entonces esto me pincha mucho en la memoria y a veces me pregunto, ojo, ¿qué habría sido de ellos?
Ya.
¿En qué habrían trabajado de mayores? ¿No? Se queda una vida ahí truncada demasiado pronto y por razones que quizás sean de índole psicológica... Esto a mí me ocupa, me ha ocupado siempre.
Y sale, y sale una vez y otra.
De hecho, alguna vez, no sé, cuando llegué a 60 años pensé, bueno, ya he vivido.
Ya.
No es que haya consumido mi ciclo vital, pero espero vivir un poco más. Pero bueno, 60, cuando cumplí 60, pensé, bueno, ya no me puedo quejar. No creo que ya he muerto demasiado pronto, ¿no?
Fernando Aramburu, gracias por estar con nosotros y enhorabuena por esta novela que, como otras, pues en ella se ve el pálpito de una vida real y eso nos interesa mucho a todos. Gracias.
Pues muchas gracias por la conversación.
Mensaje de la Mutua.
Hola, ¿es verdad que tu compañía de seguros carece de buenas coberturas para coches eléctricos? Pues di adiós y vete a la Mutua, que tiene las mejores coberturas y te baja el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Y ahora descubre Mutua Más, su nueva super app, menos complicaciones, más ahorro. Consulta condiciones en Mutua.es.
El verano es tiempo de más viaje, de viajes más largos. Es la ocasión que aprovechamos muchas veces para poner en juego nuestros conocimientos o nuestro desconocimiento lingüístico. Y estamos pidiéndote que nos cuentes historias precisamente sobre esto. dificultades para entenderte. Tú habías estudiado que se decía de esta manera y de la otra, y luego llegas aquí, allí, no tiene nada que ver lo que tú hayas estudiado, o simplemente es que no sabes una patata. No sabes una patata del idioma. A mí eso me pasa cuando atravieso Alemania. Es que no sé una patata, no sé pedir dos cafés en alemán. Es una cosa que me da mucha vergüenza, pero es así. ¿Qué nos están contando los oyentes?
Bueno, pues tú que eres tú sí dominas el italiano, es una lengua que...
Bueno, yo no domino ninguna lengua.
Bueno, pero español no tiene mucho misterio para ti, pero para el común de los mortales, pues sí, lo tiene un poquito. Entonces, hay gente que se suelta en esta lengua, ya, en la lengua italiana, más de lo que parece, pero ya. Vamos a ver con qué resultados.
Buen pomerillo, gente. Buenas tardes, gente. Pues yo medio me defiendo en italiano. He estado trabajando en el camión yendo a Italia, y un día en el norte de Francia, en un área de servicio, coincidimos un hombre y yo en los servicios, en los aseos. Empezamos ahí, él en francés y yo en italiano, y él dijo una palabra que dije: ¿eres español? Y me dice: sí, claro. Pues yo también. Pues yo qué sé, yo salgo de España, pues en el idioma en el que mejor me defiendo.
Habían acabado hablando el uno en el francés que supiera y el otro en el italiano que sabía, y eran del mismo barrio.
Seguro.
En el camión se aprende mucho, ¿eh? Sí, vas parando, y así es como se aprende los idiomas, ¿eh?
Así ya sabes
que yo defiendo quemar todos los libros de gramática que hay en el mundo.
Totalmente.
No sé quién los inventó.
No sé. ¿Quieres oír otro hablando en italiano?
A ver.
Venga, vamos a ver. A ver, también regular el resultado, ¿eh? No sé, a ver.
Bueno, pues mi anécdota tiene que ver ahora con, ya que está de moda la Eurocopa, pues tiene que ver un poquito con el fútbol. Pues había un jugador italiano que se llamaba Schillaci, y Schillaci salió en la tele, un aficionado italiano, un tifosi, diciendo: Schillaci, due gole, uno di gamba y otro di testa, uno de cabeza y otro con la pierna. Y resulta que a mí se me olvidó, pero luego lo iba repitiendo en Italia, en un viaje que hice a Italia, porque me hizo gracia la frase, pero se me olvidó lo de gamba, y entonces yo decía: Schillaci, due gole, uno di perna y otro di testa. Y claro, me miraban los italianos ojipláticos.
Seguro que no era lo que...
Hay que evitar ciertas conexiones, sí. Digámoslo así.
Sí, hay que evitar ciertos palabras y un uso que no es, si no estamos de seguros o 100%.
Mejor. Ya hemos tenido problemas con el constipado, que no es constipado en Francia, que es otra cosa. Bueno, pues 607-150602, cuéntanos esos momentos de gloria que te dio el conocimiento de lenguas extranjeras.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Vamos a ganar.
Ya tenemos las cuentas hechas ya.
Cuartos Alemania.
Vamos como moto.
Vamos a España.
Con España todos a una.
España a cuarto de final.
¿Qué selección es la que más ha tirado a puerta en la Eurocopa? España.
Gracias por compartir con nosotros la pasión por la Eurocopa.
Tiene dos puntas, Yamal y el super Nico William. Nos espera Alemania el próximo viernes.
Este viernes desde las 5 de la tarde sigue el partido más decisivo en tiempo de juego con Paco González y Manolo Lama. Los números uno del deporte.
Es un partido que va a parar un país.
Y después, súmate al partidazo de COPE con Juanma Castaño, el programa más escuchado de su franja.
Directo.
Jugamos contra Alemania en Alemania. Vamos a por todas.
Este viernes en COPE, ¡vamos España!
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Talla M.
¿Quieres sacarte algo de la cabeza? Ven a las rebajas del Corte Inglés y mételo en una bolsa. En moda hombre, camisas, bermudas, pantalones y, por supuesto, en tu talla. En las rebajas del Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas. Del 28 de junio al 31 de agosto. En tienda web y app.
Es que me encanta el verano. Cero reuniones, cero prisas, cero estrés.
0% TAE en Nissan.
¿Qué?
Así es. Llega el Hello Summer a la red de concesionarios Nissan con hasta 12.000 euros al 0% TAE en toda la gama. Financiación para particulares a 36 meses con RCI Bank. Consulta condiciones en Nissan.es. Corre que se acaban.
¿Sabes qué? Este verano lo quiero todo. Ir a Sicilia, desayunar en las Calanques, una fiesta en Formentera.
¿No es demasiado para un solo viaje?
No, han empezado las rebajas de Costa.
Vive un verano único con las rebajas de Costa. Reserva tu crucero hasta el 31 de julio desde 699 euros por persona. Info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
¿Todo esto de las ocupaciones no te da un poquito de miedo?
Para nada.
¿Ni un poquito de cosa?
Nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti. La única alarma con garantía antiocupación y vigilante de intervención inmediata propio. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Hazte la tonta, el loco, la remolona. Echa balones fuera, haz oídos sordos, mira para otro lado. Llámalo como quieras, pero los viernes en el restaurante de IKEA, básicamente, hazte el sueco y paga la mitad. Todos los viernes disfruta de nuestros platos principales al 50% por ser de IKEA Family. Más información en IKEA.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llegará el día que tu hijita, esa niña tan dulce que ahora tiene voz angelical, también querrá tener un tatuaje de un dragón. Y cuando esto pase, tu SEAT seguirá estando ahí, porque lo estrenas con 10 años de garantía. Tan nuestro, tan SEAT.
Verde, 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 verde.
¿Quieres sacarte algo de la cabeza? Ven a las rebajas del Corte Inglés y mételo en una bolsa. En moda mujer, vestidos, faldas, blusas y sí, sí, en ese color. En las rebajas del Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas. Del 28 de junio al 31 de agosto en tienda web y app.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Clínica Dental MacGyver, ¿en qué puedo atenderle?
Hola, muy buenas. Quería una cita para mañana.
Claro, ¿a las 11 le viene bien?
Tengo pádel.
¿Una?
Comida.
¿Cinco?
Teatro.
¿Seis?
Hay gente que tiene FOMO o ese miedo a perderse algo. Y gente que tiene un Volkswagen Daigo y no se pierde nada. Por algo es un SUV, a la vez que un coupé. Condúcelo ahora desde 21.700 euros, sujeto a financiación. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
¿De madrugada abrís?
Volkswagen.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy la cadena COPE les está informando además de un nuevo y significativo detalle.
Entra ya en cope.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Mañana es 5 de julio. Mañana está citada Begoña Gómez, mujer del presidente del gobierno, a declarar como investigada por un posible delito de tráfico de influencias. La decana de los juzgados de instrucción de Madrid, María Jesús del Barco, ha decidido atender la petición de Moncloa de que no haya paseillo y de que entre por el garaje. ¿Es esto normal o no? Se lo preguntamos al catedrático de Derecho Procesal, Jesús Zarzalejos. Profesor Zarzalejos, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, Fernando.
¿Es un privilegio o no es un privilegio? ¿Hay algún fundamento para tomar esta decisión? ¿Qué te ha parecido que se haya decidido esto?
Bueno, yo me fío del criterio de la decana de los juzgados y si ha considerado que era conveniente tomar esa medida, pues no le veo una connotación negativa. También es cierto, bueno, es un privilegio, sí, pero bueno, no es el único. Cuando hay personas que por razones de su cargo público, conocimiento, fama o lo que sea, pues su presencia puede generar algún tipo de alteración, del orden o del desarrollo de las actividades en un juzgado, pues se pueden tomar esas medidas, ¿no? Si además, como parecía, había pues alguna convocatoria de concentración a las puertas de los juzgados,
sí.
Yo creo que este tipo de decisiones se toman de forma razonable, desapasionada y haciendo valoraciones profesionales. Entonces, que es un privilegio en el sentido de que es un trato específico.
Sí.
Lo importante es preguntarse si hay razones objetivas ya. O no para dispensar ese tratamiento.
Y parece que las hay.
Vuelvo a repetir, me fío del criterio de la decana de los Juegos de Madrid, que es una persona muy sensata.
Y luego está la cuestión de si vamos a tener imagen grabada en vídeo o imagen, o no vamos a tener imagen, vamos a tener el registro sonoro de la declaración. Sobre esta cuestión, ¿cómo se toma decisión? ¿Esto quién lo decide y según qué criterio?
Bueno, es que no tendría que haber discusión. La grabación es en vídeo y audio, como todo hijo de vecino que va a declarar como investigado o como testigo. Aquí el problema no es tanto cómo se registra la intervención,
sí.
Sino prevenir las filtraciones de esa grabación, que esa es la clave. Es decir, esa diligencia, esa grabación nunca debería ser filtrada porque para los que no están personados,
ya.
Tú como yo, lo que pase dentro del juzgado pues es algo que no deberíamos conocer. Por lo tanto, el problema no es grabar en vídeo o en audio. El problema es que nos estamos acostumbrando excesivamente a dar por hecho que todo lo que pasa en un juzgado de instrucción, que ya. Siempre es provisional y que está sujeto a secreto, secreto para todos los que no somos parte de ese procedimiento, pues a los 5 minutos está circulando por todas las redes y por todos los medios de comunicación. Por lo tanto, yo creo que eso no sería razonable omitir la grabación.
Pero ya sabes tú que se va a grabar si se graba, porque todos los juicios se graban en principio, ¿no?
Bueno, ya, esto exactamente no es un juicio, pero es una declaración,
una declaración
que además.
Sí.
Hay que conservarla, no sea que el día de mañana, si hubiera un juicio oral, hubiera que utilizarla para contrastar lo que se dijo con lo que se esté diciendo en el juicio. ¿Que bastaría el audio? Pues posiblemente, pero también la imagen contribuye a tomar un conocimiento cabal de cómo se ha desarrollado la diligencia. Yo creo que no sería razonable. Lo que sería razonable es establecer, sí. A ver si una vez por todas es posible, unas medidas serias de control para evitar filtraciones de diligencias que afectan, además, a la imagen y a la presunción de inocencia extrajudicial de las personas.
Hay que recordar que estamos todavía en fase de instrucción, que no hay apertura de juicio oral. No se transmite en directo la declaración. Pero si se graba como documento. Digo, no, si solo hay entonces registros de audio, a ti te sorprendería que sucediera esto.
Bueno, ya sorprenderme, casi nada ya me sorprende, ¿no? Creo que no sería correcto, sencillamente. Creo que las grabaciones se hacen en video. Vamos a ver cómo pasa con todos los ciudadanos que son llamados a declarar como investigados, como testigos, es decir, una cosa es que por razones de seguridad se adopte la medida excepcional de que acceda por el garaje y otra cosa ya es alterar el desarrollo interno de una diligencia de investigación judicial hecha con todas las garantías. Yo creo que son planos completamente distintos.
Ya. Profesor Jesús Zarzalejos, gracias por explicarnos cómo va a declarar la mujer del presidente del gobierno. Buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
¿Y sobre qué va a declarar la mujer del presidente del gobierno? Patricia Rossetti, jefa de tribunales de la cadena COPE. Buenas tardes.
Hola, Fernando. Buenas tardes.
¿Sobre qué va a declarar?
Déjame decir primero que si fuésemos un país serio,
sí.
No saldrían del juzgado.
¿Quiénes?
Los vídeos.
Ah, sí, por eso es lo que estaba diciendo.
Por eso saldrían a quien los tiene que tener y que no
claro,
se filtre.
Claro, pero eso es lo que estaba diciendo el profesor Zarzalejos. Es decir, que una cosa es que se grabe el vídeo. Y otra cosa es que el vídeo mañana, o el audio, tardará 10 minutos en estar.
Claro, antes se transcribía, pero como todo cambia y todo avanza, bueno, pues están los audios, están los vídeos, pero
es
bueno.
Es que el que se grabe en un soporte o en otro es sinónimo de que lo vamos a tener
en
un soporte.
Y quien lo filtra es porque tiene interés
que
se filtre.
Claro, toda filtración es interesada. Bueno, esto es el cómo. Ahora, el qué. ¿Sobre qué va a declarar?
Bueno, pues Begoña tiene que declarar porque hay una denuncia contra ella desde el 8 de abril que la presentó Manos Limpias por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. El juez abrió diligencias unos días después, una semana después, y es una denuncia que está basada en informaciones periodísticas sobre recomendaciones y avales por carta con la firma de Begoña Gómez a empresarios que se presentaban a licitaciones públicas y utilizaban supuestamente su condición de esposa de presidente del gobierno. Son supuestas gestiones en las que Begoña Gómez habría ayudado a varias empresas para conseguir adjudicaciones del gobierno. Mañana Begoña Gómez puede empezar a defenderse delante del juez y responder a las preguntas que le hagan o las que crea conveniente, porque tiene derecho a no declarar, acogerse al derecho constitucional de no declarar, o a lo mejor responder simplemente a su abogado o al resto de partes según lo que ella crea,
o sea,
lo que
ella
conveniente.
Puede no responder a nada o responder solo a las preguntas de su abogado.
Y puede responder hasta con mentiras, porque para defenderte cuando estás investigado puedes contar lo que quieras. El derecho de defensa es muy amplio. Un dato curioso que hay en este caso es que un día, tan solo un día después de recibir la notificación de la denuncia, la Fiscalía Provincial de Madrid recurrió en apelación a la Audiencia de Madrid, no recurrió ante el propio juez, fue hasta la Audiencia de Madrid y pidió que se archivase la causa. Esto no suele ser habitual y ha causado mucha controversia, ¿no? Argumentó en el escrito que no había indicios de delito que justificasen la apertura del procedimiento, pero la respuesta de la Audiencia de Madrid fue rechazar esas pretensiones de la Fiscalía y respondió, seguramente que te acuerdas, que sí. Decía que impedir la investigación podría crear lagunas de impunidad. La denuncia proporcionaba indicios y luego, si se diluyen a lo largo de la investigación, entonces se archivará.
Cuando se pronunció la Audiencia Provincial, si no recuerdo mal, tú, si me equivoco, corrígeme, digamos que fijó el perímetro, me parece, del caso, diciendo que, bueno, había indicios en cuanto a la cuestión de la posible delito de tráfico de influencias referido a las cartas de recomendación. No le gustaba al presidente del gobierno que digamos cartas de recomendación, por la que Barrabés al final consiguió la adjudicación, pero la parte de Air Europa, las reuniones que mantuvo Begoña con los directivos de Air Europa a la Audiencia Provincial, no le parecía que hubiese ahí indicio de delito.
Sí, así es, así lo decía.
¿El juez puede retomar lo de Air Europa aunque la Audiencia Provincial haya dicho que no le parece que haya indicio de delito, o eso ya está fijado?
No, eso es lo que dice la Audiencia Provincial, pero como el juez sigue investigando, porque le respondió el otro día al abogado de Begoña Gómez que había otros documentos, bueno, pues tendrá que ir investigando en base a lo que tiene.
Ya.
Y aparte, como hay varias partes, no solamente está Begoña Gómez, está la Fiscalía, que opina de una manera, y luego está la acusación popular, que opina de otra. Entonces, el abanico siempre en una instrucción es amplio.
Ya.
Entonces, bueno, lo que hay que ir
la instrucción no está fijado por la Audiencia Provincial.
Hay que ir comprobando.
Ya.
No, y aparte que la Audiencia de Madrid decía que había aparente inicial sospecha de indicios por parte de la investigada.
Sí, sí, sí.
Y pues además hacía aconsejable su declaración.
Acuérdate que se había esgrimido el informe de la UCO para decir que la cosa tenía que archivarse, y fue el pronunciamiento de la Audiencia Provincial lo que, bueno, le dio al juez pues más soporte para seguir con su trabajo.
Además que aquel informe de la UCO, el primero que conocimos una vez que se levantó el secreto del sumario, era un informe muy primitivo, en el que tampoco se hacía, o sea, la propia UCO decía, bueno, es que esto, ahora es el juez quien nos tiene que pedir determinadas cosas sobre la investigación que habían hecho ellos, que era muy preliminar.
Es que alguien utilizó, vamos, alguien, los medios afines y la propia Moncloa utilizó el informe de la UCO casi como si fuera una sentencia absolutoria, acuérdate, como se utilizó aquel informe. Oye, y la cuestión de la Fiscalía Europea, o sea, ¿también investigan sobre los mismos objetos o eso hace que...?
Hay una parte nada más en la Fiscalía Europea, y en el resto tiene que seguir investigando el juez
penal. O sea, que ahí sí se han repartido, digamos, la materia de investigación.
Sí.
Bueno, pues...
Y acuérdate, ¿no? Que era el del informe de la UCO. Acuérdate que estaba había secreto sumario en ese momento.
Sí.
Y apareció en un determinado medio de comunicación.
Sí, el país.
¿No? Entonces, el país no sacaba el informe. Decía lo que decía el informe.
Sí.
Y luego ya vimos el informe, que era de unas 200 páginas, unas 190 y tantas. Luego ya fue cuando pudimos ver, bueno, pues no lo que te, lo que dicen que dice, sino que lo, detalle, que lo pudimos que lo pudimos
que el informe de la UCO, no el informe de la UCO, lo que el país decía del informe de la UCO lo utilizó el propio gobierno de Isayas para, bueno, para considerar que el asunto estaba prácticamente sentenciado, cuando, bueno, estamos donde estamos. No,
y cuando estamos en una instrucción,
sí,
queda tiempo.
Estamos en la fase de instrucción, eso hay que recordarlo. La fase de instrucción en un juicio penal es la parte de investigación. Cuando se concluye la instrucción, entonces ya se determina si se abre juicio oral o no. Gracias, Patricia.
Gracias a ti, Fernando.
Y como estamos en verano, pues la gente viaja, la gente a veces intenta usar los idiomas que ha ido aprendiendo, bien en manuales, bien en podcast, y a veces se lleva sorpresas. ¿Qué nos están contando los oyentes, Urbano?
Pues, Fernando, algunos se sienten identificados con lo que has dicho tú del alemán. Yo creo que es una lengua complicada, para
hay
empezar,
quien dice
para
los introducirse. Que, los que la hablan, sí, dicen, hombre, no es para tanto, se pronuncia como se escribe, tal. Pero, bueno, ahora está por aquí Orellana, ya lo veo.
Sí, eso pasa con el español también.
Orellana dedicó mucho tiempo en su vida a estudiar alemán y sabe alemán, ahora que nos... Que sí, puede pasar al estudio ya,
ahora,
Orellana.
Ahora le preguntamos.
Que nos haga la crítica de cine, claro, en alemán. Bueno,
por supuesto, pero vamos a escuchar a este oyente, sí, que tuvo pues ese problema a la hora de pronunciar, que no le terminaban de entender lo que quería decir.
A ver.
Buenas tardes, gente. Pues hace unos 5 años yo tenía bastante tiempo libre, así que aprovechando mi todavía condición de universitario, me apunté al Centro de Idiomas de la Universidad a estudiar alemán. En una clase nos habían explicado las partes del cuerpo y teníamos que entrar a decirle al médico que nos dolía algo. A mí se me ocurrió decir Mein Brust tumbe, queriendo decir me duele el pecho, cuando, claro, los estudiantes alemanes de intercambio empezaron a reírse. Y la profesora me dice... Pecho es Brust, has dicho Brust, o sea, le acabas de decir al médico que te duele la salchicha. De ahí la risa de la gente.
Claro. ¿Hubieras cometido tú, Juan Orellana, buenas tardes, una confusión similar, o tú sabías bien cómo se dice salchicha en alemán?
Bueno, yo cuando hablo en un idioma que no es el mío, procuro estar muy seguro de lo que digo, no digo nada.
Exacto, ¿eh? Lo que se llama un hombre lanzado.
Pero sabio. El alemán tiene la ventaja, sí, es que se escribe como, o sea, es decir, no es como el inglés que se pronuncia, tienes que aprender la palabra y luego aprender a pronunciarla.
Sí, sí.
En alemán va sobre seguro, y entonces le ocurren estas cosas.
Ya, entonces no hubieras dicho pecho por salchicha.
No, pero una persona muy conocida, cuando vino alemana, vino a vivir a España,
sí,
quiso integrarse en el mercado, en la cola del mercado, y decir a sus compañeras que en su casa se tomaba siempre el pavo relleno,
¿sí?,
que en alemán era pute. Y dijo que en su casa todas las navidades había puta rellena.
Entonces, es una anécdota falsa esta.
Te aseguro que no. Y además luego te diré de quién es.
Me lo estoy imaginando.
Ay, madre mía, madre.
Bueno, el alemán se dice que es muy fácil.
Facilísimo.
Sí, bueno, salchicha pecho.
Siempre
salchicha pecho y puta rellena. Sí, para la cena de...
Madre mía. En fin, hay gente que al final lo que termina haciendo es recurrir al Spanglish.
Buenas tardes, gente. Pues mira, después de haberle metido horas al inglés, pues como que no. Y me dedico a la logística en una empresa que podemos cargar entre 1.200 y 1.500 camiones al año. Vienen ingleses, alemanes, estonios, búlgaros, polacos a cargar todos los días. Todavía nadie se ha ido sin cargar. Nos entendemos como podamos, o con mi Spanglish, claro, o con el traductor de Google, como sea, pero todos se van cargados.
Un saludo. El traductor de Google ha hecho milagros, ¿eh? Yo recuerdo una frontera Siria, Líbano con Siria, que el tipo de la frontera no hablaba nada de, y yo no hablaba nada de lo que él hablaba.
Uh-huh.
Pues ya allí estuvimos con el traductor de Google.
¿Y que os entendisteis por señas?
No, porque era una cosa más complicada. Sí, claro, no había señas ahí, además mejor no usarla en aquel momento, la seña, que no sabías qué, cuál podía ser la reacción. Y lo resolvimos con el traductor de Google. ¿Eh?
Sí, porque con las señas también puede haber
equívocos. Bueno, atención a las señas, cuidadito con las señas, que son muy peligrosas. Bueno, 607-150602, ¿qué vez fue aquella en la que en vez de pavo relleno pediste otra cosa, como la amiga de Juan Orellana?
Noticias.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Adelantarse en la vuelta al cole tiene premio. Reserva ya tus libros de texto y llévate un 10% de regalo para gastar en tus futuras compras de moda, papelería, mochilas, alimentación. Hasta el 8 de septiembre. Y si reservas tus libros de infantil, bachillerato y lecturas recomendadas, tienes un 5% de descuento directo. Consulta condiciones en tienda web y app del Corte Inglés.
La vela recreativa es muy sencilla.
¿Vale?
Delante la proa.
La proa.
Detrás la popa. Izquierda mirando a la proa es babor. Izquierda mirando a la popa es tribor. ¿Claro?
Sí, sí, clarinete.
Genial.
Perdona, ¿tribor qué era?
¿Es tribor?
Sí, sí, tribor, pero ¿qué es?
Tú tranquilo, que si te tocan los millones del Eurojackpot, tienes toda la vida para aprender a gastártelos. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 84 millones de euros. Eurojackpot de la 11. Millonario forever.
11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Para ser conductor de primera,
aprovecha, aprovecha. Para que algo nuevo te mueva, aprovecha, aprovecha.
Hemos creado nuestro mejor combustible aprovechando residuos orgánicos. Combustibles 100% renovables de Repsol, con la máxima calidad para cuidar de tu motor. Ya disponibles en 300 estaciones de servicio en la península ibérica y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Vamos, es ahora o nunca. Hasta el 60%. Más info en visionlab.es.
No hay encuentro sin brindis. Y Cepa 21 será tu mejor compañero para crear recuerdos inolvidables. Un vino que lleva la creatividad, el legado y la calidad de su creador, José Moro. Cepa 21 es sinónimo de éxito. Un Ribera del Duero equilibrado, elaborado con la uva tempranillo que no querrás dejar de beber. Este verano tu vino es Cepa 21.
Oye, ¿qué celebramos?
¡Me encanta la fiesta!
¿Y qué celebramos?
Leroy Merlin tiene hasta un 35% de descuento en cientos de productos.
¿Pero qué celebramos?
Celebramos un año más haciendo hogar juntos. Ven al aniversario de Leroy Merlin hasta el 22 de julio con descuentos de hasta el 35%. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Oye, ¿qué celebramos?
¡Me encanta la fiesta!
¿Y qué celebramos?
Leroy Merlin tiene hasta un 35% de descuento en cientos de productos.
¿Pero qué celebramos?
Celebramos un año más haciendo hogar juntos. Ven al aniversario de Leroy Merlin hasta el 22 de julio con descuentos de hasta el 35%. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
La única manera que tiene el Barça de intentar contrarrestar un poco lo que está haciendo el Real Madrid es tener a los dos extremos de la selección española, que son Nico Williams y Lamine Yamal. Si yo soy Laporta, vendo a cualquiera.
Vamos.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
Thank you.
Las 6 de la tarde y las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.